acá está acá Alechan con un par de shots de vodka, porque pensé que así sería un poco más difícil. Después de todo, mi madre es muy sabia y una de las cosas más relevantes que ha dicho mi madre jamás es que soy una persona muchísimo más simpática después de que tomo. Y decidí tomar un poquito para platicarles un poco sobre las historias que tenía planeadas para hacer fanfics de Saint Seiya, pero pues que nunca llegué a escribir. Como comenté en el audio anterior, en el último audio sobre el último side story de Guardias Reales, todas estas historias son huérfanas, cualquiera puede venir a adoptarlas. Y no van a ser particularmente detalladas, son simplemente bosquejos bueno, menos que bosquejos, simplemente frases que tenía anotadas por ahí, pero las quería compartir por si acaso alguien las quiere adoptar, y si no, pues al menos para que piensen en ella y se pongan a recordar los buenos tiempos cuando actualizaba cada semana, si es que me siguen desde aquel momento. Eso ya hace ya muchos años, pero pues para saber qué es todo lo que no les pude entregar. Una disculpa por eso. Y bueno, la mayor parte de estas historias son continuaciones de fanfics que ya comenzaron, muchos de ellos sobre fanfics de el Miloship Fest, que pues claramente son semanas en donde pues estoy muy saturada, tengo que sacar varios fics con el fin de alabar al hermoso Milo. Entonces no tengo mucho tiempo para entrar a detalle, para ir a contar más historias. Y es por eso que muchas de ellas quedaron un poquito carentes, quedaron inconclusas. Y pues son de las que creo que es de lo que más voy a hablar el día de hoy. Una de las primeras historias, o más bien la primera historia de las que les voy a hablar, es la continuación del fanfic The Whole World is Watching. Este fue una historia en la que Saga descubre a Milo como youtuber, lo descubre a través de Camuchis, que pues Camus en este universo es su amigo, entonces lo sigue semana a semana cada que publica alguna de sus reseñas de películas viejas. Y lo descubre Saga y pues dice, oh, este muchacho es sexy. Sin embargo, una vez que Saga conoce a Milo, queda totalmente emocionado, no puedo decir enamorado, pero sí apasionado, y dice, este muchacho va a ser mío. Si lo logra, tiene sus que veres con Miluchis. En el último fanfic, ya este fanfic tiene dos partes. En el segundo, pues se describe un poquito sobre la obsesión de Saga, pero también va surgiendo este Milo que no es un niño vulnerable, ¿no? Milo comprende lo que está haciendo Saga con su control, su posesividad, el hecho de que suele grabar sus sesiones de sexo. Y entonces la tercera parte sería Saga comenzando o intentando chantajear a Milo. Oye, yo tengo este video de ti haciendo estas cosas indecentes, y lo voy a compartir en el mundo, con el mundo, si acaso tú pretendes siquiera alejarte. Claramente hay cierta tensión entre Milo y Camus. Es una amistad que parece más allá, y Saga sabe que él no tiene esa parte de Milo. Y es por eso que como que comienza este estira y afloje para decir, yo tengo esta arma en tu contra, tienes que hacer lo que yo te digo, a menos de que quieras que libere este video. Y este fic, pues mi idea sería que Milo de cierta forma se lo cambiara a Saga al final. Diciendo, no, pues así como tú me estás chantajeando, yo también te puedo chantajear, yo también tengo estos videos y tú eres la cabeza de una editorial que es pequeña, pero pues está comenzando a crecer, y pues como que sería muy, muy triste que saliera un video sexual sobre ti, ¿no? Entonces, pues no llegaríamos a una conclusión, sino que seguiría como que todavía siguiendo esta tensión sexual, esta relación súper, súper tóxica, pero no importa porque es sexy y es ficción. Entonces, mientras sea ficción, todo vale. Hasta ahí tenía esa idea, no llegué a nada más. Probablemente, ahora que estoy un poquito ebria, diría que al final sería una historia de saga, quedándose solo y miserable y Milo con Camus, porque pues en este universo Camus es mucho mejor para él. Pero no llega a pensar en eso, entonces lo dejo servido en una charola para ustedes para que piensen lo que ustedes deseen. Una segunda historia es la continuación de Eyes on Me, que fue un fanfic que hice con un crossover de Final Fantasy VIII. Por mucho fue mi Final Fantasy favorito. Sí disfruté la mayoría de los que he jugado. Secreto aquí entre nos. El Final Fantasy VII, que es uno de los más populares, a mí no me gustó mucho. Seguramente a ustedes les pasa, es muy importante para mí que un personaje me super obsesione, que me identifique con él, y no me pasó nada de eso con Final Fantasy VII, no hubo un personaje que dijera, ay, de aquí soy. Y es por eso que de todos los que he jugado es la verdad como que el que menos disfruté. Final Fantasy VIII, no digo que encontré un personaje con el que más me identifico, que sí, en mis épocas púberes sí me identificaba mucho con el prota, Squall. Pero fue el primer Final Fantasy que jugué jamás, entonces también por eso como que ocupa un lugar muy muy importante en mi corazoncito. El fanfic original de Eyes on Me fue solo un capítulo, es una escena en la que Camuchis, que ocupa el lugar de Squall, está como que súper sacado de onda porque está en una escuela que está burlando, y pues sabe que muchísima responsabilidad ha caído sobre él y pues él realmente no la quiere tomar, pero pues Milo está ahí y le dice que él es la persona indicada para tomarla, todos decidieron seguirlo. Y en algún momento, cuando era muy, muy optimista ante el mundo y pensaba que lo único que me podía dedicar yo era escribir fanfics, quise hacer todo un crossover con Final Fantasy. De hecho, he jugado Final Fantasy VIII, me parece que 3 veces lo he terminado, que tal vez para algunos jugadores no es mucho, pero yo que muchas veces ni siquiera acabo los juegos, es como que increíble. Entonces lo comencé a jugar una cuarta vez y todavía tengo acá mis apuntes sobre todo lo que iba pasando, algunas ideas que tenía, qué personaje sería quién. Recuerdo que de Eyes on Me, un usuario dejó un comentario que sería increíble imaginarse a Xion como Edea. Los que no han jugado Final Fantasy VIII o no tienen ninguna noción sobre él, Edea es una sorcerer, es una bruja, que cuando en una etapa de la historia es mala, y obviamente lo malo es sexy, y está vestida de un modo súper, súper sexy, con un traje tipo sirena súper, súper entallado, con un mega escote. Y que sería increíble imaginar a Sashion con eso, y después de ahí como que ya no me puedo imaginar otro personaje no indicado para jugar de Edea como Sion. Edea estaba casada con un personaje, entonces claramente su esposo iba a ser Toco. Y por ahí tenía algunos otros equivalentes. Él sería Ayoria. Tendríamos hay un bueno, los que juegan Final Fantasy saben que existen algunos summons, unos personajes que puedes invocar. Uno de los personajes que se ha visto durante muchas, muchas de las sagas es Shiva, que es un summon que pues literalmente tiene un ataque que se llama Polvo de Diamantes. Pues claramente ese sería Hyoga. De hecho, Yuna, síganla en Twitter. Yuna Shiroi Sparda. Me hizo un hermoso art en el que salen Milo como Rinoa, que es el la versión del interés romántico del protagonista. Obviamente Camus es el protagonista como Squall, y en medio tenemos a Hyoga haciendo el polvo de diamantes, ¿no? Y así tenía varios personajes pensados. La parte de historia, la verdad, no llegué a mucho. Pero sí es algo que realmente consideré. Claramente, el juego de Final Fantasy surgió para PlayStation 1, eran 4 CDs. Probablemente en relación de cómo están durando los juegos de rol ahora, no es particularmente largo. Yo personalmente me quedaba más o menos en 90 horas de juego, entonces pues se imaginarán el trabajo, el tiempo que me hubiese tomado hacer un trabajo de este tipo y pues es más que nada por lo que no llegué a eso. Pero creo que había mucha oportunidad para explotar esta idea. Otra conti a uno de los fics para el Miloship Fest que tenía en mente era este fic que a veces les juro que no sé ni por qué lo escribí. Que fue Milo y Camus en la Primera Guerra Mundial. Me fascina mucho esto de la Primera Guerra Mundial porque fue increíblemente devastadora. Fue una guerra tan cruel, con unas armas tan vilmente destructoras, que causó estragos en tantas generaciones que a final del día fue por la Segunda Guerra Mundial, ocurrió como una consecuencia a largo plazo de la Primera Guerra Mundial y las consecuencias que hubo para su conclusión. Es algo que me apasiona mucho. Y es por eso que quise meter a Saint Seiya, que también es otra cosa que me apasiona mucho. Entonces es un crossover súper raro, muy seguramente no es del todo apropiado, pero disfruté mucho haciendo los dos capítulos que publiqué. Para aquellos que no lo conozcan, en el primero, de hecho, es Milo Sean, que es Sean llegando a la primera línea y Milo tratando de enseñarle un poquito cómo va la cosa y encontrando confort el uno en el otro. En la segunda parte es Milo regresando a su pueblo natal, en donde desde donde conocí a Camus, Camus había perdido una pierna. Ay, qué cosas tan dramáticas, no pase la Rosa de Guadalupe. Los dos tienen síndrome de estrés postraumático, tienen mucho miedo al futuro, pero deciden mantenerse juntos porque saben que juntos son más fuertes y realmente no visualizan un futuro en el que no exista el otro, ¿no? Había una tercera parte que tenía en la cabeza. Esa tercera parte iba a ser un poquito, más bien no iba a salir de esta melancolía que manejé en las dos primeras partes, iba a ser triste. Ya con ellos yo ya mayores, acercándose a los 50 años después de haber pasado por cosas muy difíciles, él simplemente reinsertarse a la sociedad después de la Primera Guerra Mundial es sumamente difícil. Dato curioso, por si no lo saben, todo lo que es el Señor de los Anillos surgió porque Tolkien fue un soldado en la Primera Guerra Mundial. Y es un poco esto el hecho de que tener que una persona normal tiene que salir de su zona de confort, ir a pelear por lo que considera que es bueno. Y no solo eso, si ustedes leyeron el libro del Señor de los Anillos, saben que no acaba con el anillo destruido, sino que son los hobbits regresando a su pueblo, el enfrentarse todavía con una guerra, el saber que no se están introduciendo de un modo adecuado otra vez a la sociedad. Y eso lo tomó por su experiencia de la Primera Guerra Mundial. Entonces, Milo y Camus ya experimentaron un poquito por ese regreso de Frodo y los demás a la Shire, en donde no saben que no, ya no pertenecen ahí, pero pues no les queda de otra. Ese es su mundo ahora. Ya han pasado casi 30 años de eso y comienzan a ver las señales para una Segunda Guerra Mundial. Comprende lo que está pasando con el nazismo. Saben que la situación está muy mala. Entonces, antes de que lleguemos a este punto de que inicie una Segunda Guerra Mundial, Milo y Camus dicen, vamos a agarrar nuestras llevas y irnos a otro lugar porque esto como que se está poniendo muy, muy gacho y comprendemos lo cruel que es la guerra y no queremos volver a experimentar eso. Entonces, se van al Nuevo Mundo, específicamente a Nueva York. Uno de los viajes más divertidos, interesantes, fascinantes que he tenido fue cuando tuve la oportunidad de ir a Nueva York, que visité la isla Ellis. La isla Ellis era un punto increíble en donde la gente llegaba con todas sus ilusiones para tener una nueva vida. Tenemos migrantes de absolutamente todo el mundo. Esta Estatua de la Libertad que lo recibía con esta frase de danos a tu gente hambrienta, a tu gente pobre, a todos los que necesitan abrazar la justicia, la libertad. Estamos aquí para recibirlos. Es curioso cómo este símbolo tan importante de Estados Unidos ha ido perdiendo a lo largo de los años, pero ciertamente es algo que invitó a muchas personas que participaron en la Primera Guerra Mundial. Buscaban este nuevo mundo, esta nueva oportunidad, esta nueva sueño de poder vivir una vida en paz. Entonces, Milo y Camus pues llegarían a Nueva York para tratar de establecerse para iniciar una nueva vida y pues contaría un poquito sobre los retos no solo como migrantes, sino también como alemanes, claramente pues había racismo, había mucha desconfianza sobre todo hacia gente de Alemania, entonces traían como que mucha carga negativa. Y aparte, pues, son una pareja homosexual. Seguramente, no habría llegado a tocar, la posibilidad de que los vecinos supieran que estaban en eso. Al final del día son migrantes. Ellos vivían en cuartos muy pequeños, hacinados con muchas personas. Quiero creer que Camus y Milo encontraron un pequeño cuarto para ellos. Entonces, pues, tampoco se ve como que muy raro, ¿no? Que están compartiendo espacio. Y sería un poquito sobre sus retos, para poder, encontrar un trabajo. Me imagino que Milo se volvería maestro, Camus seguiría escribiendo, sería tal vez un tipo de reportero, escribiría en contra de la guerra, pero en otro sentido también comprende la necesidad de ir a la guerra. Se dice que la Segunda Guerra Mundial es la única buena guerra, claramente es porque fue un la excusa de la Segunda Guerra Mundial fue salvar a los judíos. Sabemos que no fue eso, o sea, realmente fue terminar el expansionismo alemán, pero la excusa fue liberar a los judíos, entonces es por eso que dicen que fue la única buena guerra. Entonces Camus pues tiene este conflicto, ¿no? Porque sabe que esta gente está sufriendo, es necesario liberarlos, pero por otro lado, la guerra es guerra y es cruel con absolutamente todo, con todos, y pues sabe que o teme que el hecho de que se vuelva a castigar a Alemania, que se le vuelvan a quitar recursos, que nada más hagan aún más rencor y pues puedan conllevar dentro de muchos años a todavía otra guerra. Entonces, esa es la idea que tenía para la tercera parte de esta saga de la Primera Guerra Mundial, súper rara, les juro que a veces me despierto a mitad de la noche y digo, ay, Dios mío, ¿cómo me puedo atrever a escribir esto? Pero la disfruté mucho, fue un proceso súper, súper divertido, son dos temas que me apasionan mucho y tuvo mucha mejor respuesta de la que yo esperaba, así que gracias por eso, muchachos. Y ahora la última continuación de los fanfics que escribí para el Middleship Fest, de los que tenía planeado continuar, es de un fanfic que se llama Coffee Boy. Yo no sé por qué me gusta poner títulos en inglés, se me hace mucho más fácil, pero bueno, el chico del café, tal vez porque suena un poquito como que, en mi mente suena un poquito cursi, pero pues no, nada que ver, discúlpenme, soy súper fresa. Coffee Boy es un fanfic en donde Milo es becario. Ay, válgame Dios, ya estoy sonrojando. Es becario. Canon es el CEO de una compañía de algo ambiguo que no sabemos qué es. Y le pone el ojo a Miluchis. Entonces, Canon pues intenta propasarse con él. Pues lo logra, ¿no? Hasta cierto punto, pero Milo dice, no, pues es que yo no voy a ser su juguete porque tengo que hacer esto. Y pues le voltea un poquito la balanza del poder. Le dice, tú no vas a llegar a nada más conmigo. Yo soy tu becario. Pero vamos a comenzar este juego, ¿no? Yo sé que tú quieres, yo también quiero, pero te voy a dar solamente lo que yo te permita. Así termina la primera parte de la historia y lo que tenía en mente era continuar con Canon haciéndole cosas pervertidas en distintos lugares de la oficina y pues manteniendo esta relación tóxica que en ficción es tan, tan, pero tan divertida, que seguramente en una segunda parte no hubiese llegado a una conclusión de que vamos a cambiar la dinámica de nuestra relación, pero pues quiero creer que a la larga Milo decidiera, no, pues sabes que sí quiero seguir una relación contigo, pero pues ya no quiero trabajar en tu empresa, seguramente se iría para otro lado, pero Canon ya estaría tan embobado con él que diría, ok, bueno, pues está bien, pero te necesito demasiado, cásate conmigo y entonces serían felices para el resto de su vida en una mansión con mucho dinero y mucha felicidad y mucho sexo. Increíble, ¿no? Y bueno, ya a partir de este momento creo que serían continuaciones de fanfics que hice para en otros momentos, no solo para el Milo Ship Fest, que merecían una continuación. Más que continuación, el siguiente punto sería un poquito como que una precuela. Este es de un fanfic que ya tiene muchos años. No lo tengo tan fresco en la memoria, pero pues, uff, recuerdo que trabajé muchas horas para él. Fue un regalo de cumpleaños para Gochi, que es una gran autora que está todavía en AO3. La pueden buscar así como Gochi con Y. Escribe todavía para Milo y Camus. Y es el fanfic de Huéspedes Reales. En esta historia, Milo y Camus son enviados a una misión para ver a las Amazonas. Las Amazonas que han estado cometiendo algunos asesinatos están saliéndose un poquito de su territorio. Al final, pues resulta que las Amazonas permitieron estos ataques precisamente para llamar la atención del santuario, para que mandaran a hombres que con su esperma, sus buenos genes, las fecundaran. Y procrearán una nueva generación de amazonas súper fuertes. Claramente Milo y Camus pues se entretuvieron con otras cosas y pues no salió como ellas querían, ¿no? Pero en este fanfic di a entender que Shion tuvo un antecedente previo con las amazonas y les quedé debiendo esa historia precisamente. Estaríamos hablando de que esto ocurrió en el mundo de los Canvas, es decir, en la previa guerra en contra de Hades, o más bien un poquito antes de que comenzara la guerra en contra de Hades, ocurriría algo semejante, ¿no? Hay algunos ataques por medio de las Amazonas y Sasha, que el lector de los Canvas sabrá que es una pequeña fangirl y que decidió que todos sus caballeros son gays, porque ya es muy sabia, después de todo es la diosa de la sabiduría. Decidió mandar tanto a Shion como a Doko con las Amazonas para ver qué onda, ¿no? Y ahí van los pobres caballeritos a este mundo de las Amazonas, pero a diferencia de lo que ocurre en el fic original, ellos no descubren el plan de las chicas. Bueno, que Camus nunca lo hace, pero Milo sí es un poquito más avispado en estos temas. Entonces, protege a Camus de los ardides de las Amazonas. Entonces, básicamente hay un banquete en honor de Shion, del Doco, de Atena. Y en la comida, pues resulta que hay un afrodisíaco. Y este afrodisíaco afecta tanto a Shion como a Doko. Llega la noche, las Amazonas intentan tener sus quevedos con ellos dos, pero ellos dos pues solo tienen los ojos el uno hacia el otro. Y pues al final pues dice la reina de las Amazonas, no, pues aquí sabe que esto como que no funcionó. Por favor, mándanlos a la alcoba porque pues tampoco nos interesa ver esto, ¿no? Y ya los mandan a su habitación, y pues Shion y Doko pasa lo que tiene que pasar. Ya saben, el non-con, los dos drogados, pero bueno, sirve para catalizar su relación. Y es por eso que el pobre de Shion al principio de Guardias Reales es que no los podemos mandar juntos, porque ellas, las Amazonas, son peligrosas. Creo que no lo escribí, más que nada porque creo que el porno hubiese sido una parte importante de la historia. Pues ustedes saben que no se me da eso del porno. Así que lo siento. Entonces, ahí está esa idea también. Otra continuación de un fanfic no para el Milo Ship Fest era el cierre de Little Pet Shop, la pequeña tienda de mascotas. Este fanfic es con Canon y Milo. en esta historia. Es no recuerdo si eran 4 o 5 capítulos, pero es previo al Año Nuevo, durante la Navidad en Grecia. Canon decide comprarse una iguana para que ataque a su hermano Saga. Y va a una tienda de mascotas exóticas, en donde Milo es el hijo de los dueños, y como los dueños se fueron de vacaciones, pues Milo está atendiendo. Y pues es más que nada como Canon saca al pequeño Milo. Canon es millonario, entonces Milo, cuando descubre que es millonario, es que bueno, ok, esto está como que súper sospechoso, pero no importa, Canon es sexy y yo me quedo de este lado. Me faltó el último capítulo, por así decirlo, de esta saga, en la que ya hay una reunión de familia con Milo, Canon, los papás de Canon y, por supuesto, de Saga. Esto sería en la casa de los suegros de Milo. No recuerdo si mi mente tenía planeado que estuviesen para lo que es la Epifanía. Así como ocurre en España y en muchos países de Latinoamérica, la Epifanía es súper, súper importante para los griegos. Es casi tan importante como Año Nuevo y mucho más importante que la Navidad. Entonces, seguramente sería una cuestión de una comida durante Año Nuevo o durante la Epifanía, donde Canon pues presenta a su pareja. Y por alguna excusa estúpida, Canon llevaría a su pequeña mascota iguana. Pues simplemente la idea era algo muy corta, ¿no? Una comida, Saga está un poco incómodo porque sabe que Canon nada más compró esa iguana para que lo atacara. En esos momentos, Canon compra la iguana siendo bebé, parece una lagartija, pero ya ha pasado al menos un año, entonces el animalote ya creció. Saga tiene un perro. Que en algún momento atacó a Canon y es por eso que Canon decide vengarse con una iguana. El perro de Saga está totalmente apanicado de la iguana. Y por eso no puede defender a Saga. Y una vez más, Saga sale corriendo por un ataque de los bichos de Milo y de Canon. La primera fue una tarántula. En este sería ya de plano una mordida de la iguana de Canon. Voy a ver que no es una historia muy profunda, pero pues sí era un pequeño cierre que quería hacer, pero pues se me pasó el tiempo. La idea original era publicarlo, digamos, en tiempo real, como lo hice con el fic original, que publiqué unos días antes de Navidad, Navidad, Año Nuevo, si mal no recuerdo, Epifanía. Entonces mi idea era esperar un año. A que pasara un año para que Canon y Milo tuviesen una relación más estable, los invitaran a la cena, repito, no recuerdo si era Año Nuevo o Epifanía, y ya fuese el evento del Saga herido. Pero una vez que pasó ese año, no recuerdo particularmente en qué me ocupé que ya no lo pude publicar, ya como que perdí un poquito ese empuje para escribir esta historia. Pero pues es la idea, era la idea cerrar este fanfic con esto. Otra continuación que tenía en mente, que seguramente esto sí no lo iba a hacer, porque nuevamente era porro, y repito, eso no se me da. Algunos lectores que me han seguido desde hace muchos años recuerdan este fic épico llamado Clases de Química. Es súper pecaminoso. Sí, hace unos días estuvo trending este hashtag de ¿por qué me cancelaron? Estuve muy tentada a publicar ¿por qué me cancelaron? Sería por este fanfic de clases de química. Aquí Saga es maestro de Milo, de química, pero Saga tiene un accidente en la bañera, se cae y se rompe la cadera, el pobrecito. Entonces Canon llega como suplente. Y Canon, como maestro de química, descubre a Milo, queda súper, súper prendado de él, en su retorcida y enfermiza cabecita, cree que Milo le está echando los perros, es decir, lo está coqueteando. Y llega un punto en el que literalmente abusa sexualmente de él en el salón. Ay, ¿por qué me río de eso? No, no, recuerden, esto es ficción, entonces en ficción es divertido. No se sientan culpables por disfrutar de este tipo de cosas. Mientras sea ficción y ustedes comprendan que es ficción, no hay ningún problema. Ese fanfic cierra sugiriendo que Saga ya regresa después de su accidente de cadera y está dispuesto a aprovecharlo con todo. Y pues tanto que Saga como Canon se ponen de acuerdo para abusar de Milo en la oficina de Saga. Y ahí como que quedó la historia. Pero en esta historia, pues sí queda muy claro que Camuchis es amigo de Milo, se preocupa mucho por él, y pues al final del día lo que quería hacer era pues también involucrar al pobre de Camus, y pues ahí va a haber muchos quereres en la oficina de Saga. Claramente eso nunca iba a pasar, pero crean que en mi cabeza sí, sí existió ese gran cuarteto. Muy pecaminoso, Milo y Camus menores de edad, pero también muy, muy divertido en ficción. Y me parece que el último fanfic que al menos que registré, que yo tenía en mente para al menos un capítulo adicional, es un fanfic que se llama Desde un principio. Fanfic que ahora que lo pienso, creo que también lo escribí para Milo Ship Fest. Ay, no sé, no sé, no importa, pero ahí está. Desde un principio, es un tema ya un poquito más de angst, más dramático, en el que el primer capítulo, o al menos lo que quedó publicado, Camus decide irse a Siberia, se despide de Milo, porque Arles, que pues ahora todos sabemos que es Saga, lo manda para allá. Y obviamente Milo es así de qué pedo, ¿no? ¿Por qué te vas? Sí, yo creí que así que yo creí que había algo entre nosotros, pero Camus, que es un poquito más maduro, tiene los ojos más abiertos, es más crítico ante el patriarca, pues comprende más de dónde, por dónde va la tirada y dice, pues es que sabes que Arles no quiere que esté aquí, Arles quiere algo de ti, y con el fin de protegerte, yo me tengo que ir. Milo se queda súper sacado de onda y dice, no, no, o sea, esto nada que ver, ¿no? Pero no tarda mucho para que Arles lo invoque, va para allá, y en la mente de Saga es esta frase, ¿no? Que me gusta mucho. Desde un principio tú me pertenecías, Milo. ¿Cómo te atreves siquiera a poner tus ojos sobre Camus? Tú eres mío, entonces pues es hora ya de que me cumplas, ¿no? De que me pertenezcas. Entonces el fic cierra de esta forma, ¿no? Con Milo adentrándose a la alcoba que está totalmente oscura, con lo que él cree que es Arles, el patriarca, pero pues todos sabemos que es Saga, ¿no? Entonces ahí iniciaría este sufrimiento de parte de Milo, porque pues él en ese momento ama a Camus, pero sabe que pues le tiene que cumplir al patriarca, porque pues es el patriarca, y no lo vayan a correr, porque pues qué hace, ¿no? Ay, qué mala soy. Entonces, una continuación, probablemente hubiesen sido dos partes más. En una de ellas, pues simplemente sería pues Milo atendiendo constantemente a los llamados del patriarca, pero pues todavía extraña mucho a Camus. Sin embargo, la misma distancia, pues también comienza a sopesar en su relación, ¿no? Camus, pues, le torna toda su atención a sus alumnos, seguramente para también tratar de olvidarse de Milo. Y esto le cala un poquito a Milo y de cierta forma, sabe que okay, Arles me está obligando, a estar con él, pero pues al final del día Arles es el que está conmigo, él es el que me hace sentir bien, y pues nuevamente, ay, cuántas veces he dicho esto de relación tóxica hoy, pero surge esta relación tóxica entre Milo y lo que él cree que es Arles. Y seguramente ya una tercera parte ocurriría en un mundo en el que ya pasó la saga de Hades y Atena decidió revivirlos a todos porque eso es lo genial y lo que debió haber pasado. Es un mundo en donde nuevamente se encuentra con Camus, finalmente tienen la posibilidad de estar juntos, pero Milo se da cuenta de que Camus ya no es lo que él quiere. Han pasado muchos años, Cabos ha cambiado, antes era chévere, pero pues ahora ya no, con todos los traumas existenciales que trae, pues ya Milo siente que ya no lo conoce. Entonces este sería un fanfic un poquito para romper el corazón a Camus, que ustedes saben que me gustaba mucho hacerlo, porque hace muchos años, híjoles, ya ha sido tanto tiempo de esos buenos fics, Milo Camus, en donde Camus era tan, perdóname la palabra, pero era bien pinche culero con Milo. Lo hacía llorar muchísimo, lo hacía sufrir tanto, y pues sí me surgió mucho resentimiento hacia Cabos. Digo, eran fanfics, pero me calaban porque pues Milo es mi personaje más favorito ever. Entonces, como que este era un fic un poquito para desquitarme de todo lo que, de todas las maldades que le hizo. Esa Scarlett Diamond era bien mala con Milo. Si no, si llegaron a este fandom un poquito después, híjoles, creo que ya borró muchos de sus fanfics, pero Scarlett Diamond escribió unas historias increíbles de Milo y Camus con muchísima angustia. Eran realmente para ayudar a moco tendido. Si hay algún interesado, pues siéntase libre de escribirme un correo o contactarme por mi Twitter, Ale Chanclas. Les puedo compartir varios fanfics de ella. Eran verdaderamente buenos, pero es un poco su culpa, por lo cual acabé odiando un poquito a Camus y por los cuales tuve una etapa en la que hice sufrir mucho a Camus. Este fanfic surgió en ese momento de mi vida. Entonces, eso era más que nada, pues Mila aceptando que ya no ama a Camus, y a pesar de que sabe que de que Saga le mintió, abusó de él, lo chantajeó. Al final del día, Saga pues se fue por el camino del bien, se arrepintió y decidió vivir una nueva vida para salvar a para proteger a Atena. Dice, bueno, pues la verdad, creo que si sigo, más bien me enamoré de él y pues quiero seguir con él, ¿no? Entonces, sí, mi idea de este fic desde un principio era que Milo acabara con Sawuchis, ¿no? Que seguramente es algo que muchas personas no tenían en mente cuando lo leyeron, pero esa es la verdad, eso es lo que tenía en mente cuando lo escribí. Y pues ya a partir de ahora voy a hablar un poquito sobre unos muy poquitos fics que sí tuve en la cabecita y jamás publiqué nada, comenté nada al respecto. La mayoría pues eran ideas cortas, pero sí hubo una última muy especial, pero pues bueno, ya llegaré a eso. Entonces, la primera historia que ustedes nunca llegaron a leer y que sí llegué a comentar en algunos posts de Tumblr, creo que también incluso de Twitter, fue un crossover con el videojuego de Harvest Moon, ahora Story of Seasons o el nombre en japonés, Pokuyo Monogatari. Este es un simulador de granja. Muchos de ustedes seguramente han escuchado del juego de Stardew Valley. Este es un simulador de granja en donde comienzas con una granja súper miserable, con nada más una chocita, un lugar para tener gallinitas, y tal vez un par de vacas. Y el chiste es ir comenzando a labrar la tierra, a comprar animalitos para pues volverte un gran terrateniente, que básicamente se hace el dueño del pueblo, ¿no? Me encantan esos juegos, lo he jugado desde el primer la primera entrega que fue del Super Nintendo, y todavía hoy básicamente compré mi Nintendo Switch para jugar las últimas versiones de Harvest Moon. Lo amo y lo adoro. Animal Crossing también tomó muchos principios de él. No me gustó para nada Animal Crossing. Me choca este punto de que fuese a tiempo real. O sea, yo juego mis videojuegos a horas muy, muy precisas. Entonces, pues siempre pasaba lo mismo y me dio mucha flojera jugarlo. Qué triste. Qué triste, lo siento. Yo sé que es muy súper popular y a muchos les gusta, pero la verdad que no fue para mí Animal Crossing. O sea, yo soy de Bokuyo Monogatari. Cuando tenía mi blog, hablé sobre esa saga. Creo que también ya lo pasé en el nuevo blog. Pero mucho ojo, de Harvest Moon. Los nuevos juegos que han salido de Harvest Moon en los últimos años no son de la saga original. una entrega, digamos, no del todo oficial, son juegos diferentes. La calidad yo no puedo decir si es mejor, peor o igual, porque no he jugado ninguno, pero los nuevos juegos son Story of Seasons, esos son lo que yo conozco como Bokuyo Monogatari, y son mi pasión. Pero el chiste es que este fanfic, disculpen, ustedes saben que me apasiono mucho, y es uno de mis videojuegos más favoritos jamás, por eso fue ese enorme paréntesis. Además de tener este punto de tener que cuidar tu granjita, de crear tus animalitos, es también hacer relaciones con el pueblo. Y entre esas relaciones, pues también es el cortejar tanto a chicos como chicas con las cuales te puedes casar y después formar una familia. El detalle o lo que originó la idea de este fanfic es que yo odio la naturaleza. O sea, soy una chica de ciudad, me dan miedo los animales grandes, no me gusta el aroma de las vacas, de las gallinas, yo no soy feliz cuando estoy en un ambiente como esos, pero me encanta jugar Bokuyo Monogatari, todas las versiones que han salido. Y muchas veces me he puesto a pensar, bueno, me gusta mucho jugar esto, pero ¿qué pasaría si yo un día despertara en un mundo de Bokuyo Monogatari? ¿Qué sería de mí? Y mi respuesta es que me moriría de hambre como a las 2 semanas, porque soy tan, tan torpe con la tierra, me dan miedo los animales. Entonces no podría hacer absolutamente nada. En mejor los casos podría dedicarme a sacar minerales de las minas, pero pues tampoco soy una persona que tenga mucha condición física, entonces creo que no llegaría muy lejos. Y otra cosa es que tengo buen carácter, no tengo dificultades para hacer amigos, pero creo que soy una chica tan citadina que si yo llegara a un pueblo, mis comentarios, todas mis expresiones, dejarían muy en claro que me chocaría estar en un lugarcito, en un pueblito miserable, por así decirlo, y seguramente absolutamente todos me odiarían. Entonces, sería lo que ahora, hoy en día, le llamamos un isekai. Sería un self-insertion en donde yo llego a un mundo de Bokuyo Monogatari, en donde por algún estúpido motivo decidí iniciar una vida nueva dentro de una granja. Y en lugar de tener personajes comunes de Bokuyo Monogatari, hay algunos personajes que son recurrentes, sobre todo en las sagas iniciales. En lugar de tener personajes comunes o personajes que han salido en algunas otras versiones de los videojuegos, pues serían los caballeros dorados, ¿no? Entonces sería un formato literal script, o sea, desde aquel entonces cuando yo escribía en formato guión, tenía esta idea en la cabecita, en donde yo interactuaría con los caballeros dorados, y por ejemplo, Aldebarán pues sería el herrero, Saga creo que tenía en mente de que sería el doctor y cosas así. Entonces, como yo interactuaría con ellos y lo opuesto a los juegos de Bokuyo Monogatari en donde todo el mundo acaba amando al personaje principal, pues todo el mundo me acabaría odiando porque pues claramente ese no es el lugar indicado para mí. Esto no lo hice porque ustedes saben que hace ya muchos años dejé de escribir en formato guión. Fue algo muy divertido, fue también algo muy, muy formativo. Si ustedes están interesados en mejorar sus diálogos, les recomiendo muy, muy ampliamente el que escriban algunos fanfics con formato guión, porque de esta forma centran lo más importante en las palabras de los personajes. Es lo que te lleva toda tu historia. Eso es lo que hace que vayas agarrando la experiencia. Entonces, cuando ya pasas al formato de prosa, ya tienes todo ese callo y puedes hacer muy buenos diálogos. Creo que mis diálogos son fuertes y definitivamente creo que esa etapa de mi vida en la que escribí en formato guión me ayudó. Entonces, les dejo eso como tip. Le hacen mucho el flow al formato guión. No está permitido en fanfiction.net. En AO3, que es muy abierto, es muy amplio, no hay problema de publicarlo, pero seguramente, no les voy a mentir, ¿no? Seguramente le van a hacer el feo nada más al momento de abrirlo, la gente va a huir de él, pero es una muy, muy buena herramienta. Al final del día hay muchas obras que son en formato guión, tenemos todo el teatro griego, Don Juan, La vida es sueño, que está escrito para teatro, pero no deja de ser formato guión. Entonces, no, o sea, no, no la hagan a menos. Yo sé que muchos lectores lo harán, pero es una herramienta súper, súper válida. Entonces, aprovéchenla si es que tienen esa posibilidad. Pero bueno, vamos a seguir a la siguiente historia, digamos, original. Esta fue una idea. De un usuario, supongo que de FanfictionNet, o si no, tal vez fue de Tumblr. El usuario era Petit Suite, Petit francés, un guión chico, Suite de dulce en inglés, que propuso la idea de Cardia como mujer, como mecánica. Ustedes saben que tengo una serie de varios fanfics con Cardia como mujer. Cardia es un personaje que funciona bastante bien de esta forma y era manejar a Cardia con mecánica de autos, y que pues que Degel, imagínense, se le todo, iba en la calle y de repente ¡puf! Se le descompone su coche y pues el primer taller mecánico que encuentra pues es el de Cardia, ¿no? Entonces pues lo lleva y sería el cómo Degel descubre a Cardia, la conoce, va varias veces porque pues, la avería es muy complicada, necesita Cardia mucho tiempo para que lleguen las piezas, para poder arreglarlo. Entonces, pues vamos yendo constantemente, conociéndola cada vez más. Esta idea fue ya añísimos, yo creo que fácilmente tiene unos 7 años. Seguramente en su momento pensé que concluiría con Cartia y Degel en el asiento trasero del coche de Degel haciendo cosas. Desafortunadamente decidí no hacerlo porque me gustaba mucho trabajar con Cardia mujer, pero yo creo que decidí no hacerlo porque yo no sé absolutamente nada de coches. Sí manejé por algunos años, pero yo vivo en la Ciudad de México, si es que no sabían, y esta ciudad es súper, súper complicada de manejar, sobre todo para mí que yo trabajo pues en el Estado de México, o sea, literalmente tengo que salir de la ciudad, trabajo en un pueblo lejano. Y manejar esos trayectos para mí, o sea, es totalmente imposible, me estreso mucho, se gasta mucho dinero, me da pánico imaginarme que me quede varada en la autopista, al menos en el autobús sé que me puedo bajar y puedo seguir caminando, pero si traes el coche, te tienes que quedar ahí. Entonces es por eso que la verdad sí le tengo como que mucha aversión a los coches. Cuando tuve la oportunidad convencí a mi mamá de que vendiera su coche, entonces ya mi vida es libre de coches, solo uso transporte público y soy sumamente feliz. Pero pues obviamente eso hizo que no aprendiera absolutamente nada de coches. Y pues se dice que no se debe escribir sobre temas que uno no conoce. Claramente se pueden hacer investigaciones, se le puede preguntar a la gente, pero pues como es esto de los coches, como que no me late a mí, es por eso que acabé decidiendo no escribir este punto, pero pues sí estaba muy padre esta idea. Otra idea que tenía en mente, híjoles, me avergüenza mucho decirlo, porque de hecho sí hubo un usuario de fanfiction.net que decidió tomar la idea y comenzó a publicarla. Sin embargo, por motivos personales decidió no continuarlo. No recuerdo bien su nickname, era algo de Rosa. Ahora en estado de ebriedad, creo que era algo así como Petit Rose. Pero pues no estoy muy segura, o sea, una disculpa realmente porque es alguien que quiso escribir algo con algo que yo tenía en mente. Lo agradezco mucho. Pero pues al final como que nunca concluyó, ¿no? Pero pues siempre me quedé con ese antojo de escribir esta historia. Esta historia sería un Milo Camus en un universo en el que ellos son seiyus, son actores de voz para animes. Y el anime en particular en el que resultan trabajar juntos es en Lost Canvas. Entonces, en este universo, pues Milo y Camus tienen mucha rivalidad. Seguramente seguido se quitaban lugares protagónicos, o sea, iban a audiciones y escogían a uno o a otro. Entonces, pues como que se tenía cierta tiña, ¿no? Había cierta tensión entre ellos. Pero pues un día deciden de darles el trabajo para darle la voz tanto a Tegel de Acuario como a Cardia de Escorpio. Y pues todo el mundo sabe esta carga que trae el santo de Escorpio con el santo de Acuario. Entonces, pues parte de su trabajo también es salir en entrevistas, salir en fotografías en donde están juntos y aparentan no odiarse. Esto hace nada más que como que la tensión crezca todavía más y más y más, hasta un punto en el que Camus siente que ya está a punto de explotar, porque odia a Milo, es un idiota, y odia tener que aparentar que no lo odia. Pero entonces, cierto día, Camus recibe una oferta de trabajo. No es raro que los seiyús famosos reciban ofertas para trabajos no solo en series yaoi, sino también para drama, bueno, para audios, para radionovelas yaoi. No sé si han tenido la oportunidad de escuchar. Disculpen. ¿Algún audio yaoi? Casi siempre hay escenas de sexo involucradas, entonces pues es más que nada escuchar a los seiyús haciendo su disco y algunos soniditos húmedos, ¿no? Ya saben. Entonces, no es extraño, Camus ya ha pasado sobre por cosas así. Entonces, cuando recibe esta oferta de trabajo, dice, okay, adelante, no, no, no tengo ningún problema. Pero pues cuando llega ya a la hora de grabar sus sonidos, sus voces, pues descubre que la persona con la que tiene que grabar ese audio es Milo, porque está como que él fue seleccionado como su pareja. Y pues si es ni modos, ¿no? Pues trabajo es trabajo, pues todo el mundo necesita pagar la renta, o la hipoteca. Entonces, pues va, ¿no? Entonces, pues va y va el pobre de Camus, lidiando con tener que leer cosas sexuales con Milo. Y en ese momento, pues Camus se empieza a excitar, ¿no? A escuchar las palabras de Milo, las frases sensuales, incluso los ruidos húmedos que suelen escucharse en este tipo de audios. Y en un momento es así como Calamardo, ¿no? ¡Oh, no! ¡Es sexy! Y pues se descubre que al final del día el hecho por el que odiaba a Milo no era porque le haya quitado trabajos, es simplemente porque tenía una tensión sexual increíble. Entonces, literal, saliendo de esa sesión de grabación, pues irían a los camerinos y pues harían lo que tienen que hacer para poder liberarse, ¿no? Esta idea yo sabía que no la podía hacer yo porque pues sí era muy sexosa. Y no iba a tener la capacidad de hacerlo. Pero pues sí, este usuario que desafortunadamente he olvidado su nombre, quiso aprovecharla, escribió, si mal no recuerdo, un primer capítulo, pero pues ya no se llegó a más, ¿no? Sin embargo, a pesar de que han pasado muchísimos años de eso, todavía lo tengo en la cabeza. Creo que era una idea muy buena. Entonces, pues literal, ¿no? Si alguien desea que le haga una comisión sobre ese fanfic, dígame su precio y estoy dispuesta a pagar una cantidad justa. Y bueno, ya vamos con la siguiente historia más o menos corta. Esta la tenía yo pensada para un Miloship Fest, de hecho, pero me di cuenta que cuando la fui construyendo que tendría que ser bastante más larga, ¿no? Si me iba por esta idea, seguramente un capítulo iba a tener que ser para cada uno de los días. Y al final del día, pues ya nunca tuve oportunidad de hacerlo. Era una historia un poquito angst, iba a ser nuevamente desde el punto de vista de Camus. El lector así lo sabe que últimamente he hecho eso últimamente. Y es que es un mundo medieval, sería. Y Camus es un hechicero. Y un día llega a un pueblo en donde comienza, abre su nuevo negocio, ¿no? Le vende a la gente remedios, le da herramientas a la gente para protegerse de otros hechiceros que pudiesen tener malas intenciones. Y entre sus clientes llega Milo. Milo es un caballero. Y esto surgió, déjenme decirlo, de guardias reales, ¿no? Entonces es Milo, es un caballero de la Guardia Real, llega seguido a pedir la ayuda, tal vez algunas pociones para darle más fuerza, para darle más vitalidad, tal vez para curar algunas heridas, y Camus pues comienza a interesarse en él. En este universo también existe Degel, que sería el hermano mayor de Camus, que no vive en ese pueblo, pero pues sí le escribiría cartas. Y Camus le empieza a decir que está este caballero, le parece interesante. Obviamente, como es Camus, pues no le dice me gusta, pero pues Degel, que conoce a su hermanito, sabe que la cosa va para allá. Y le dice, pues ten mucho cuidado con esta persona, es un caballero de la Guardia Real, entonces ellos tienen un voto de celibato, entonces debes de respetar eso, no acercarte mucho a él. Y Camus al principio dice, no, pues ok, te tienes toda la razón, pero al final del día la atracción que siente hacia Milo es demasiado fuerte. En el paso del fanfic comenzarían a haber algunas pistas. Unas pistas de que Camus ya había estado ahí antes, de que ya conocía a alguna de esas personas, algunos clientes o pacientes, si ustedes quieren verlo así, ya lo reconocen, ya antes les había dado cierto tipo de remedios. Pero la cosa no se revelaría sino ya al final de la historia, en donde Camus descubriría un diario escrito por él mismo, y pues descubriría que Camus y Milo se conocían desde que eran muy muy jovencitos. Milo era apenas estaba entrenando para ser un caballero, y pues estaban muy muy cerca de formar una relación. Pero ¿cuál es el detalle? Milo tenía intenciones de ser parte de la Guardia Real y pues repito, ellos tenían este voto de celibato. Entonces Camus comprende que si se queda ahí, Milo va a tener problemas para seguir con sus responsabilidades y formar parte de la Guardia y cumplir su sueño. Entonces Camus al final resulta que utilizó un hechizo para borrarse su memoria, de modo en el que pues decide regresarse a vivir con su hermano Degel, alejarse de Milo y así permitir que Milo formase parte de la Guardia Real. Sin embargo, por X o Y razón, después de algunos años, Camus decide separarse nuevamente de Degel y pues por azar del destino regresaría al mismo pueblo donde volvería a conocer a Milo y volvería a enamorarse de él. Entonces, pues este fanfic sería de Camus, pues comprendiendo de que ama a Milo, a pesar de todo quiere estar con él, y Milo pues lo que sabía desde un principio, ¿no? Que él prefería estar con Camus a formar parte de la Guardia Real, y quería estar junto con él. Entonces pues el fanfic acabaría con Milo seguramente renunciando a la guardia, volviéndose tal vez pues no un asistente de Camus, pero tal vez yendo a cazar los animales o los monstruos que necesitara para hacer sus pociones, sus hechizos, y ayudarle a su negocio, y así poder estar juntos, y de lejos pues Degel ahí aconsejando a su hermanito, ¿no? Y pues ya para cerrar este audio que veo que ya fue muy largo, si han llegado hasta este punto, pues muchas, muchas felicidades, no sé si yo lo haría. Quiero creer que el hecho de que estoy tomada les ha ayudado a llegar a este punto. Pero bueno, este fanfic es una locura. Comencé a trabajar en él desde hace muchísimos, muchísimos años. Acá hice un poquito de trampa porque de hecho esto sería una continuación non-fic que sí llega a publicar, pero lo quise dejar al final porque fue en su momento muy importante para mí, tenía grandes planes para él y se llama Hasta el fin de los dioses. Este es un fanfic que creo que es uno de los mejores que he hecho en mi vida y ya tiene muchísimos años, lo escribí en el 2006, o sea, estamos hablando de más de 15 años. Eran mis primeros pininos en prosa y es una historia que está obviamente en fanfiction.net, también en AO3 y habla sobre el origen del linaje de los santos de Atenea. Este fic, pues está mal que yo lo diga, pero está verdaderamente bien escrito. Trae un tono muy muy semejante al de la Odisea, la Ilíada. Ustedes saben que es uno de mis libros favoritos, la Odisea. Tengo una obsesión con Odiseo, es uno de mis personajes más favoritos, es increíblemente inteligente y es un héroe que llevó el ciclo del héroe a algo más. Existe un libro que se llama El matrimonio de Cadmus y Armonía, escrito por Roberto Calasso. Es un libro ensayo sobre las relaciones amorosas en la mitología griega, pero sí se toma un espacio para hablar sobre el héroe Odiseo, que dice que cuando un héroe comprende todo, entiende todo, entonces se convierte en Odiseo. Odiseo fue el último héroe de la época de los héroes porque él comprendía todo, era sumamente inteligente y rompió ese molde de los héroes tipo Aquiles, tipo Teseo. Él llegó más allá. Fue simplemente brillante, estuvo cercano a los dioses por su simple inteligencia. Entonces tomé a Odiseo, que tanto, tanto me gusta, como la cabeza, el líder de esta nueva creación de los santos de Atenea. El fanfic ocurre después de la guerra de Troya, han pasado muchos años, y en este mundo Ares comienza a tomar sus armas, tiene a su ejército de berserkers, que los que conocen el hipermito saben que los berserkers es el nombre de los santos, pero de Ares. Entonces son guerreros muy, muy, muy aguerridos, que realmente están totalmente ciegos ante cualquier cosa que no sea la batalla. Y quieren confrontarse, a Atenea. Entonces Atenea decide, armar también a sus hombres. Bueno, no armar literalmente, porque recordemos que los primeros santos, de Atenea no tenían armas. Para protegerse de ellos y proteger a Atenas y en general el mundo que ella ha creado en este universo helenístico. Entonces se acerca a Odiseo, le propone el crear un linaje de héroes, comenzando por héroes que vienen de la guerra de Troya para proteger a Atenas y al mundo que ellos conocen. Odiseo al principio está un poquito reticente, pretende que no le interesa esa parte, él dice que pues ya tuvo su guerra, él ya quiere envejecer con su esposa, ver a su hijo convertirse en un rey, pero Atenea conoce muy muy bien a Odiseo, sabe que ese no es el final que él quiere para él mismo. De hecho, este fic fue inspirado por un poema de Alfred Lord Tennyson, que cuando yo lo leí seguramente en los primeros años de preparatoria, no me gustó para nada porque yo prefería en ese momento un Ulises que acabó su guerra, se quedó con su esposa, fue feliz para siempre. Pero en este poema que se llama Ulises, tal cual, nos escribe a un Odiseo, a un Ulises que ya está harto de la vida del palacio, está viejo, su hijo pues ya creció, ya tomó su rol como rey, y él todavía busca, desea esa gloria, ese deseo de explorar más cosas, quiere ir más allá. Entonces, a pesar de que ya está grande, junta a su gente, a sus marineros, y está dispuesto a tomar nuevamente la vela para ir a una nueva, última exploración seguramente. Con el paso de los años, conforme yo fui creciendo, fui madurando, comprendí un poquito más el personaje de Ulises, de Odiseo, y acabé coincidiendo con este punto de vista de Tennyson. Creo que Odiseo no hubiese estado del todo conforme con ese final. De hecho, el último verso, siento que es muy, muy fuerte. Bueno, más que el último verso, la última oración que habla de él y de sus marineros. Somos lo que somos, corazones heroicos de parejo temple, debilitados por el tiempo y el destino, más fuertes en voluntad para esforzarse, buscar, encontrar y no rendirse. Es muy, muy fuerte ese final, es ese deseo de querer ir más allá, a pesar de que sientes que ya acabó tu tiempo, decir, no, no, yo todavía puedo más, seguir adelante. Y este fanfic fue muy, muy basado en este poema, el hecho de que Odiseo, sí, ya está cansado, ya está grande, pero dice, todavía yo puedo dar más, yo todavía puedo crecer. Y entonces, a pesar de que al principio está muy reticente, tanto Atenea como él, lo saben, lo comprenden, él quiere más de la vida. Entonces, al final del día, Atenea lo convence, de crear lo que son los caballeros de Atenea, los santos de Atenea, que van a estar protegidos por todas las constelaciones, y al final de esta historia decide convocar a muchos de sus compañeros de Troya para defender a Atenas, a Atenea, de los embates de Ares. Hasta ahí quedó ese fanfic. Realmente, si hay un fic de mío que yo les puedo recomendar, es ese, de Hasta el fin de los dioses. Sobre todo si les gusta la mitología griega, échenle un ojito. Y quedó hasta esa parte, pero claramente su destino, o en mi mente, iba para más. Quería hacer toda una saga sobre Odiseo, sobre sus compañeros y de su primera batalla en contra de Ares. No lo hice porque pues involucraba muchísima investigación, involucraba trabajar con un estilo que no era fácil, que era imitar los poemas épicos de aquel momento. Yo no, en ese momento no me sentía con la capacidad para hacerlo. Y si en algún momento tuve tiempo para hacerlo fue ese, allá por el 2006, pero pues la vida real llegó, pasaron otras cosas y ya eso quedó totalmente en el tintero. Pero sí les quería comentar un poquito sobre los personajes que tenía en mente. El más importante era Diomedes. Odiseo yo me lo imaginaba como el primer santo de Libra, porque es un personaje muy sabio, también muy ecuánime, pero también así como lo es, loco, travieso, un poquito taimado. Entonces por eso que lo escogí como santo de Libra. E iba a contrastar con el personaje de Diomedes, que iba a ser el personaje de Acuario. Diomedes es un héroe súper, súper ético, moral. Yo he pensado que de toda la Ilíada, si hay un héroe que realmente cumple con los estereotipos que tenemos hoy en día de lo que es un ser bueno, un personaje noble, es Diomedes, es inteligente. Claro, cometí algunas cosas malas, pero casi todas esas fueron por mala influencia de Odiseo. Entonces, creo que en aquel entonces todavía no, según yo, no me gustaba el yaoi. Entonces, seguramente no tenía eso en mente, de esta pareja de Odiseo con Diomedes, creo. Pero ahora entiendo, ¿no? En el fondo era un poquito eso, el dar esa tensión que existía entre Diomedes y Odiseo, de Odiseo incitar a Diomedes hacia un poquito la maldad. Teníamos otros personajes como Acamante, que es hijo de Teseo. Tenemos por ahí también, por supuesto, a Neoptólemo, Él era el hijo de Aquiles. Esto, aquí habría sido muy interesante manejar ese conflicto porque hay un poema que habla de la interacción de Odiseo con Neoptólemo, que Neoptólemo pues era un chavito durante la guerra de Troya, pero Odiseo sabía que existía esta profecía que decía que sin Neoptólemo no podían no podrían nunca adoptar a los troyanos. Entonces, pues, con su inteligencia, con su astucia, con su maldad, logra llevar a Neoptólemo a las playas de Troya, ¿no? Entonces aquí también habría un poquito ese resentimiento de Neoptólemo, así de tú me involucraste en esto que yo no quería y pues ahora también ya me involucraste con esto, así de qué onda, ¿no? Te pasas. Por supuesto, como yo soy Escorpio, tengo particular interés en los personajes que son Escorpio. Y buscando en la mitología griega de este periodo, durante la Ilíada, durante el Odiseo, creo yo que no haya un personaje más indicado que que Filoctetes. Filoctetes, fue un personaje que fue herido antes de llegar a la isla de Troya, fue herido en la pierna, pero su herida se infectó y era tan tan dolorosa que empezó a gritar, a lamentarse de dolor, y su herida fue tan apestosa que decidieron simplemente dejarlo en una isla ahí abandonado. Qué mala onda. Su historia, de hecho, es una obra de teatro. La obra es fue escrita por Sófocles. Sófocles, sus tragedias son verdaderamente tragedias, pero Filoctetes fue muy diferente, fue muy particular en el sentido de que sí es comedia, pero también es ay, perdón, es tragedia, pero también es comedia, es una tragicomedia literalmente, porque Filoctetes es un personaje muy ruñosito, es bastante pesado, es agresivo, pero es también muy inteligente y comprende perfectamente que Odiseo es una persona malosa. Y entre las profecías para ganar la guerra de Troya, era que se necesitaba el arco y flecha de Filoctetes para poder ganar la guerra. Entre paréntesis, Filoctetes, de hecho, fue un seguidor de Heracles, de lo que mitología romana es Hércules. Muy probablemente Filoctetes, de hecho, fue amante de Heracles, seguramente muy joven. Tenía unas flechas envenenadas, fallece Heracles, y ya Filoctetes fue un héroe que pasó a la siguiente etapa, al siguiente ciclo de los seres, o al ciclo troyano. Pero pues tú tienes este accidente, lo dejan varado, y la obra de de Sófocles es pues que tiene que ir a regresar por él, para conseguir sus flechas y así ganar la guerra de Troya. Entonces la obra es básicamente de Filoctetes, mentándole la madre a Odiseo, diciéndole, no, o sea, tú me dejaste aquí abandonado, ¿cómo quieres que yo vaya a ayudarte? Pero pues al final se sale con la suya Odiseo, porque nuevamente Odiseo es Odiseo, es un héroe que va más allá de todos los otros héroes que han existido en el ciclo de mitología, los varios ciclos de mitología griega. Entonces, pues acaba venciendo encima de él, ¿no? Entonces ahí también tendríamos otro conflicto muy divertido entre Filoctetes y Odiseo. Había otros personajes como Teucro, Trasímides, Acamante, Leonteo, Polipetes, Idomeneo. Entonces, pues sí había bastantes personajes ahí interesantes, que todos ellos tuvieron apariciones ya sea en la Ilíada, en la Odisea, ambos, o en todos estos poemas denominados No estoy, Regreso a casa, que ocurrieron después de la Odisea. Y pues básicamente sería más que nada la interacción entre ellos, esa formación de lo que son los santos de Atenas, y probablemente solo muy poco sobre su guerra contra los esbirros de Hades. La relación con Atenas y Odiseo también sería muy importante. Su relación definitivamente no era algo amorosa. Pero sí había mucho respeto entre ambos, se divertían mucho entre ambos, Eran, creo yo, almas gemelas de modo no romántico. Entonces, eso tomaría una parte muy, muy importante de este fanfic. Pero, pues, nunca llegó a ser. Nuevamente, era un fanfic que habría requerido una cantidad impresionante de investigación. Y, pues, decidí enfocarme en cosas seguramente más estúpidas como las nuevas aprendices. También muy bueno. No digo que no, muy divertido. Tuvo mucho, mucho éxito en su momento. También por ahí están, los archivos en formato guión en mi blog, alechansfanfiction.com. Pero fue algo que sí dediqué bastante tiempo, era algo que en su momento quise crear, pero pues nunca llegó a cuajarse. Y bueno, eso es hasta donde quería llegar. Esto ya se hizo súper, súper largo. No, de nueva cuenta, si han llegado hasta este punto, muchas felicidades, muchas gracias. Y pues como comenté antes, ¿no? Yo no estoy diciendo que nunca más regresaré al fandom de Saint Seiya. Es una puerta que siempre va a estar abierta para mí. Todavía hoy, a pesar de que ya no estoy tan involucrada, sigo pensando en Milo, sigo pensando en Camus, en Canon. Son partes muy importantes de mi vida, que creo que me van a seguir para siempre. Todavía hay muchos planes para la franquicia. Va a seguir la segunda temporada de la serie de Netflix, que yo sé que muchos de ustedes creen que es muy mala, pero francamente yo no la vi mucho peor que la primera temporada del Torneo Galáctico de la serie clásica. Viene también el live action. En septiembre, en la Ciudad de México, Arena México, va a venir el concierto de la música de Saint Seiya, que seguramente muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo que es probablemente la mejor banda sonora que ha existido en un anime. Es verdaderamente increíble. Va a ser toda una experiencia vivirla con música en vivo. Estoy muy, muy entusiasmada por eso. O sea, quiero que entiendan que Saint Seiya sigue siendo muy importante para mí, seguirá siendo muy importante para mí. Pero yo también necesito participar en fandoms en donde haya un poco más de interacción. Muchas gracias a todos los que me han seguido hasta este momento. O sea, si yo pude escribir en este fandom por tantísimos años fue gracias a ustedes. Esto me hizo muy, muy feliz trabajar en esto. Espero algún día regresar. Pero pues si no lo hago, acá están todas estas ideas que yo tenía en mente. De nueva cuenta, si quieren tomarlas, están más que bienvenidos. Y pues yo no sé si voy a hacer más audios, si quieren algo en particular, por favor háganmelo saber. Pero pues ahí si surge alguna idea, tengan por seguro que seguirán escuchándome. Como siempre les digo, síganse cuidando mucho. Yo sé que la pandemia parece que ya se acabó, pero pues también hay algunos casos todavía rondando por ahí. Entonces, pues no está de más cuidarse. Yo sé que el mundo ahorita sigue siendo caótico, pero yo les garantizo que ha sido caótico por muchos, muchos años. Y yo espero de todo corazón que todos ustedes puedan seguir estando bien. Cuídense mucho. Y sigan disfrutando la vida llena de fanfics, anime, felicidad y muchos, muchos, muchos monos gays. Chao.